La furia del monzón, por Tía Guanzón. Capítulo 25. Aguantó un total de 4 días antes de escribirle la primera carta. En su defensa diría que tenía noticias importantes que contarle. Taliesin había entrado en comunión con la grieta de luz de Belian por tercer día consecutivo, sentada de piernas cruzadas en el centro de pilar de magia dorada y suspendida a unos metros sobre el suelo. A través del ensayo y error, había aprendido que la grieta, en cierto modo, respondía ante sus pensamientos cuando se pasaba suficiente tiempo en comunión con ella. Y aquella era la vez en que más tiempo había durado la activación de la grieta. Durante los últimos minutos le había mostrado recuerdos de su madre, de un tiempo en el que ella había sido demasiado joven para recordar nada. El eterespacio fluía a través de ella y extraía los recuerdos de su alma. Cada vez que una de las imágenes comenzaba a desvanecerse, Taliesin se aferraba a los hilos de luz que las conformaban y las obligaba a guiarla hacia la siguiente. Su madre, que cantaba mientras ella dormía. Su madre, que se reía ante una broma que un joven Elagvi le había contado mientras que Taliesin, Alonsina, hacía ruiditos en sus brazos. Su madre, que se asomaba ante su cuna con espirales de magia dorada pasándole entre los dedos mientras en la habitación se escuchaba el eco de los gritos de júbilo de un bebé. Entre todos aquellos recuerdos idílicos, el eterespacio volvía a la conversación que Hanan y Sintan habían mantenido, y a Hanan en su prisión de oro cuando sabía que iba a morir, y sostuvo a su hija una última vez. Quizás también era voluntad de Taliesin, un deseo subconsciente de quedarse allí en aquellos momentos finales entre su madre y ella, a pesar de lo mucho que le dolía verlos. Siempre estaré contigo. Siempre nos encontraremos. La grieta de luz se desactivó. La columna de magia se derrumbó de vuelta a la fuente de piedra y se desvaneció, haciendo que Taliesin cayera al suelo. Hanan desapareció. De nuevo. Taliesin gritó. El sonido retumbó a través de las ruinas, espantando a los pájaros que había posados en las ramas de los árboles ancestrales. Mientras alzaban el vuelo a su alrededor, Taliesin volvió a tratar de conectar con el éter en lo más profundo de su alma, desesperada por ver de nuevo a su madre, desesperada por aferrarse a un amor que jamás había conocido. El fulgor le invadió la vista. Al principio pensó que por alguna razón milagrosa la grieta se había vuelto a activar, pero entonces se percató de que provenía de ella. La telaluz fluía a través de sus dedos y formaba una cúpula dorada a su alrededor, de aproximadamente la mitad del diámetro que aquella formaba cuando la grieta de luz estaba activa. Pero era la mayor creación mágica que Taliesin había conseguido tejer hasta el momento, y tenía una forma sólida. No se rompió ni estalló con un resplandor hacia el cielo. Estaba controlada. Ella la controlaba. Por fin entendió cómo hacerlo. En su anhelo por ver a su madre, había navegado por la corriente del eterespacio y había extraído la conexión con el pasado. Quizás era solo una ilusión, pero casi podía sentir a Hanan y Vralis guiándola. Casi podía escuchar una voz que quizá pertenecía a Hanan. Así es como construimos un muro. Así es como salvamos aquello que amamos. Doblegándose ante la voluntad de Taliesin, la cúpula aumentó y disminuyó de tamaño. Se volvió brillante y parpadeante. Mantuvo aquella forma tanto tiempo como le duró la concentración y la energía, y después recobró el aliento antes de forjarla de nuevo. Aquella primera vez no había sido suerte. La segunda cúpula era tan sólida y maleable como la primera, así que Taliesin se forzó a sí misma a mantenerla incluso durante más tiempo, como le había recomendado Ishan Baikar. Podía hacerlo. No dejaría que la magia del eclipse la consumiera. Tras un rato cayó de rodillas sobre la piedra calentada por el sol, completamente agotada, pero totalmente colmada de esperanza. Había un único pensamiento en su mente. Quería compartir aquel triunfo con alguien. Quería compartirlo con Alaric. No lo echaba de menos, por supuesto que no, pero era el único que podría comprender aquella hazaña. Quizás si estuviese allí con ella, la miraría con esa fugaz sonrisilla de medio lado. Taliesin se llevó los dedos a la boca y silbó. Su águila mensajera sobrevoló el campamento desde donde había estado patrullando el cielo, y ella sacó un pergamino, la tinta y la pluma de la mochila, y comenzó a escribir decidida a ignorar el pulso errático de su corazón. «No es nada», se dijo a sí misma una y otra vez. En los límites de la ciudadela, entre las puertas de obsidiana y la llanura yerma, unas densas volutas de magia de sombras atravesaron el aire. La grieta no estaba activa. Toda aquella energía pura y chirriante provenía del Emperador de la Noche, quien se encontraba en el centro de un anillo protector de obscuridad que se alzaba, descendía y fluía como si estuviera hecho de fuego negro. El anillo soportó de forma enérgica los ataques que le lanzaban por todas partes una docena de legionarios, que gruñían y hacían saltar chispas plateadas cada vez que una de sus armas de sombra chocaba contra él. Comenzaban a fallarle las fuerzas a Alaric. Llevaban con aquel ejercicio casi una hora, lo cual era mucho más tiempo que en las anteriores sesiones. Pero aún no era suficiente. Mantuvo la mirada fija sobre el reloj que había en el suelo árido, a sus pies. Solo un poco más. Una gran hacha de aspecto terrible penetró el anillo. Nissen, la portadora, apuntó con ella hacia la cabeza de Alaric, que evadió el golpe hacia un lado mientras destruía la barrera con un sonido de frustración. El hacha y el resto de las armas que lo rodeaban se desvanecieron al mismo tiempo, y el campo de entrenamiento gris se quedó en silencio una vez más. Alaric ordenó de forma brusca a sus legionarios que volvieran a la ciudadela. Ellos obedecieron y marcharon de forma ordenada hacia las altas puertas. Nissen le dirigió una sonrisilla triunfal por encima del hombro. Muy pronto tan solo quedaron Alaric y Zebraim a las afueras de la muralla, bajo la atenta mirada de los centinelas apostados sobre ella. Alaric se cruzó de brazos y miró al otro hombre con una ceja arqueada. —¿Por qué sigues aquí? —Solo quería decirte que ninguno de nosotros podría haberlo hecho mejor —respondió Zebraim en voz baja—. Y probablemente no pasaría nada si descansaras un poco. —Ninguno de ustedes carga con el destino de civilizaciones enteras sobre los hombros —le contestó Alaric—. Por la razón que sea, esa carga ha caído sobre mí. Ya descansaré tras la oscuridad de las lunas ausentes. Zebraim puso una mueca. Si regresamos a Nenavar con aspecto de no poder mantenerte en pie y no tienes suficientes fuerzas como para frenar el vacío voraz, tu esposa... No vamos a regresar a Nenavar, lo corrigió Alaric. Los demás legionarios y tú se quedarán aquí para ayudar con las labores de evacuación. La noche de la oscuridad... Estarán todos a bordo de las naves en dirección al norte, lejos del radio de efecto. Zebraim palideció. No puedo dejarte ir solo. No te estoy pidiendo permiso. Es una orden. Pero... Alaric alzó la mano de forma autoritaria. Era una orden de silencio que rara vez usaba con Zebraim, por lo que el otro dejó de hablar enseguida, aunque disconforme con ello. Si Talasin y yo no lo conseguimos... dijo Alaric. Aún existe la posibilidad de que los demás quesatenses y tú puedan sobrevivir. Si es así, te necesito junto a mi padre para convencerlo de que no se entregue a la guerra o tome decisiones precipitadas. Necesito que lo ayudes a concentrarse en rehabilitar el continente después de que la magia mortífera lo barra. El regente no me hará caso a mí. Zebraim parecía ofendido. Aún me ve como el iniciado que organizó una fiesta en los barracones y emborrachó a todos la noche anterior a prestar juramento. —Tendrás que intentarlo —dijo Alaric en un tono firme—. Si no consigo regresar del dominio, este será el último favor que te pido. El legionario miró fijamente a Alaric, afligido. Alaric sintió que una mezcla de emociones se alzaba en su interior, pero se aclaró la garganta para tratar de apartarlas a un lado. —Si muero y Talasin sobrevive —continuó—, te encargo a ti su protección. Protégela de mi padre. O de quien sea. Tendrás que darme una razón, dijo Zebraim con una pizca de intensidad que no era muy característica en él y que sorprendió a Alaric. Creo que merezco al menos eso. Me pides que abandone a mi comandante, a mi amigo, y que siga cumpliendo tus órdenes si mueres. Por lo menos dime por qué te seguiría importando el destino de la Tejeluces incluso desde más allá de los sauces. Alaric tragó saliva. ¿Qué podía decirle bajo aquel cielo oscuro y tras aquellos muros negros? ¿Qué le debía a aquella persona que llevaba a su lado desde que eran unos niños y que se había mantenido a su lado sin importar lo que pasara? ¿Cómo podría explicarle siquiera lo que sentía cada vez que pensaba en Talasin? Lo mucho que la echaba de menos. La ira y la frustración lo inundaron, Ni siquiera debería de estar en aquella situación para empezar. Se había vuelto un blando, y Zebraim lo estaba retando por esa razón. «¿Lo harás o no?», exigió saber. «Si no te crees capaz, encontraré a otra persona». Era un farol, y además uno bastante poco creíble. Ambos sabían que no había nadie más a quien pudiera pedirle aquello. «De acuerdo», accedió Zebraim. «Yo me encargaré». Lo miró con los ojos oscuros entrecerrados. «Pero eres consciente de que durante todo este mes, las gemelas y yo discutiremos contigo por la decisión de regresar a Nenavar solo, ¿verdad? No te dejaremos tranquilo. Llevo sin estar tranquilo desde que me casé», le respondió Alaric. «Así que tampoco notaré mucha diferencia». Unos días más tarde, el padre de Alaric lo siguió con la mirada mientras atravesaba la neblina de obscuridad que bañaba toda la sala. «¡Ah, por fin!», dijo Gaeris. «Dichosos los ojos que te ven». Había transcurrido una semana ya desde que Alaric había vuelto de Nenavar, semana que se había pasado encerrado de reunión en reunión o investigando la actividad rebelde cuando no estaba entrenando con sus legionarios. Una semana de ignorar las llamadas de Gaeris con cualquier excusa que se le ocurría. Una semana de ignorar las llamadas de Gaeris con cualquier excusa que se le ocurría. Pero Alaric no podía ignorar aquello más tiempo. Se escuchó un débil pío desde la única esquina iluminada por el sol. Al encontrar el origen de tal sonido, Alaric se quedó conmocionado e intranquilo. El Sarimán tenía un aspecto enfermizo con la cabeza apoyada contra el pecho. Había plumas por toda la base de la jaula, y lo que quedaba de su delgado cuerpo había perdido casi todo el color iridescente. «Sospecho que el clima no le sienta muy bien», dijo Gaeris, que no parecía muy preocupado. «Ciertamente no creo que lo ayudara mucho sacarle sangre con frecuencia», soltó Alaric. «El sufrimiento de una criatura a cambio del bien mayor, lo sabes perfectamente». Alaric se obligó a apartar el enfermizo animal de sus pensamientos, ya que había acudido allí por una razón. «Tengo que hablar contigo sobre la lista de exclusión». Esa misma mañana la Comodoro Mathire se le había entregado. Era un listado de los poblados del continente sospechosos de simpatizar con los rebeldes de la Confederación. Gaeri sonrió. «Me preguntaba si eso por fin te haría presentarte aquí». «¿Qué pasa con la lista? ¿Acaso no es de sentido común denegarles la entrada a nuestras naves de los enemigos de Kesad?» «Es cruel», insistió Alaric de forma impasible. «No se trata de individuos concretos, sino de pueblos enteros. No permitiré que civiles inocentes se queden abandonados por meros rumores. No los dejamos abandonados. Pueden evacuar si así lo desean, pero no lo harán en nuestras naves». «¿En qué naves, entonces?» A diferencia de Nenavar, donde prácticamente cada familia poseía al menos un coracle, Kesad había destinado la mayoría de los materiales necesarios para la construcción de naves a la guerra. Y sin embargo, ni siquiera los coracles habían sido suficientes para salvar a los aldeanos a los pies de Actamaso cuando el vacío voraz los había sorprendido. El olor a podredumbre, a toda esa muerte. Alaric lo imaginó extendiéndose por su tierra natal, y tuvo que luchar contra la bilis que trataba de subirle por la garganta, así como la ira y la frustración que sentía, que se asemejaban a haberse tragado un puñado de espinas. «Padre, he visto la destrucción que deja tras de sí la grieta del vacío con mis propios ojos. Si la barrera de luz y sombra no funciona», explicó intentando que Gaeris entrara en razón, «todos los que sigan aquí morirán». Observó el rostro del regente en busca de un destello del hombre que había sido antes de la guerra. El hombre que en ocasiones había sonreído ante un comentario sarcástico de su esposa, o que a veces le había revuelto el cabello a Lari con la mano. Pero en aquel rostro tan solo se reflejaba la determinación y la frialdad. «El Imperio de la Noche no cargará con el peso de aquellos que conspiran contra nosotros», declaró Gaeris. «Es una orden». Cuando se trataba de lidiar con su padre, Alaric sabía que debía saber escoger batallas que quería librar. Aquella no estaba del todo perdida. Si acaso, le daba aún más razones para frenar el vacío voraz, pero aún así le dolía. «Muy bien. Miró de nuevo al Sarimán en su jaula, al decadente recordatorio de aquellas islas bañadas por el sol. Un impulso que no pudo reprimir, que surgió de un abismo infinito, lo hizo seguir hablando. «Pero si no quieres que esta criatura muera, tendrás que confiármela para que la cuide hasta que se recupere lo suficiente como para aguantar más experimentos». Gaeris lo miró con desdén. «Dudo que el cuidado de los animales se incluya entre las escasas habilidades que posees, hijo mío». Alaric se mantuvo firme. «Necesita algo de aire fresco, más luz y descanso. No puedes desentrañar sus secretos si se muere». «Quizás sí pueda», cabiló Gaeris. «Hemos hecho todas las pruebas posibles con sus plumas y su sangre. Quizás la clave esté en los huesos. ¿O en el corazón?» «No». El pozo umbrío rugió a través de Alaric y le destellaron los ojos de color plata. Pero enseguida se obligó a hablar de forma más calmada mientras el regente lo miraba fijamente. «Padre, no desaproveches al Sarimán igual que los rebeldes ardovianos malgastaron su nave de tormenta. No lo reduzcas todo a cenizas antes del desenlace final». Era otra manera de tratar de ganar tiempo. Aguantó la respiración hasta que Gaeris asintió con la cabeza de forma comedida. «Como desees. Pero si el ave acaba muriendo a pesar de tus esfuerzos, la culpa recaerá sobre ti». «Por supuesto», murmuró Alaric. Mientras salía de la sala de su padre, pensó que casi había sido demasiado fácil. Gaeris nunca se echaba atrás una vez que decidía algo. Pero quizás sus encantadores realmente se habían quedado sin ideas. Alaric esperó que fuera esa la razón, ya que al menos por el momento había conseguido lo que quería. Así fue como se encontró aquella tarde en sus aposentos, cara a cara con el Sarimán que le devolvía la mirada. Había ordenado que dejaran la jaula junto a la ventana y el ave estiró el cuello pelado en dirección al sol, mientras vigilaba a Alaric con sus ojillos de color cobrizo. «¿Y ahora qué?», imaginó que le preguntaba el Sarimán. «No tengo ni idea», le respondió en voz alta. Entonces se dirigió hasta su escritorio para responder la carta de Talasin que había llegado el día anterior. Las preparaciones ante el eclipse lunar séptuple estaban ya en marcha en todo el archipiélago del dominio. Actamasok hervía con una regularidad que cada vez aumentaba más, con la magia mortal siendo escupida hacia arriba desde el cráter y derramándose por sus empinadas laderas. Acompañados del latir de color amatista que iluminaba el cielo a kilómetros de distancia, los nenabarenos recogían sus cosas y cargaban sus naves, con tantos suministros como podían llevar a bordo. Se recogió todo el grano y las semillas posibles de los campos y huertos para poder plantarlos en caso de que los barcos regresaran a una tierra yerma. Los granjeros escogieron a sus mejores animales y los acostumbraron a vivir a bordo, tanto en la cubierta como en la bodega de carga de las naves. El resto tendrían que quedarse atrás. Talasin ayudaba en todo lo que podía. Preparar llantas resultó ser un proceso lento que les llevaría semanas enteras, pero en ocasiones conseguía escabullirse. Iba a Belian para entrar en común con la Tela Luz y asegurarse de que su magia era tan fuerte como fuese posible en la noche del eclipse. También iba a Skaya a visitar a su familia y disfrutar de aquellos momentos como si fuesen los últimos, solo por si acaso resultaba que al final sí lo fueran. También se escapaba a la privacidad de sus aposentos, donde le escribía cartas a Alaric. Y esa noche se había escabullido en dirección a Ojo de Dios de las Tormentas, acompañada de Suracuel Mantes. Había insistido en acompañarla al campamento sardoviano en aquella ocasión. «Entonces», dijo mientras pasaba entre los espesos manglares, «¿en qué fase de apuñalar a su marido mientras duerme a su lado estamos, la chisca?». «Baja la voz», le espetó Talasin. «La chisca no debería estar aquí, ¿recuerdas?». «¿Cómo es? No es como si hubiese nadie patrullando», señaló Suracuel. «Todos los soldados están ocupados con las labores de evacuación». «No me sorprendería si los mismísimos saltarines de fango fueran a informar a su majestad estelar». Suracuel soltó una risa, un destello de dientes blancos y ojos marrones del color del nogal que reflejaron su alegría bajo la luz de la luna. Después se apartó el cabello despeinado de la amplia frente, un gesto que hizo que Talasin se fijara en el anillo que llevaba en el dedo, grande y plateado, grabado con la misma serpiente que adornaba las velas de su yate. A pesar de que el sello era de la casa Mantel de Villallín, la complicada metalistería era distintiva del Idagat, el dominio de Niama.
Bueno, Su Alteza no ha respondido a mi pregunta, insistió Suracuel. ¿Lo apuñalarán inmediatamente después de la oscuridad de las lunas ausentes? Quizás se lo espere, pero quizás deberías preocuparte de tus propias relaciones, le espetó Talasin. El hecho de que le pongas el nombre de la Daya Lanzón a tus yates y que ella te regale anillos, pero que no se haya declarado el uno al otro, es algo que no comprendo. Suracuel abrió la boca, pero la cerró enseguida, como si la honestidad de Talasin hubiese destrozado todo su repertorio de réplicas ingeniosas. El silencio se corrompió entre ambos allí en aquella ciénaga. Niama va a casarse con otro hombre, dijo al fin. Un pacto entre su madre y la de él, mantenido en secreto todos estos años, dado que la posibilidad de casarse con un miembro de la Casa Lanzún es una poderosa herramienta política. Lo anunciarán en cualquier momento. Ah. Talasin tragó saliva. No tenía ni... Suracuela interrumpió y se encogió de hombros de forma brusca. Así son las cosas. La patria es la cuna de la familia y la familia es donde el deber nace. Eso dice el viejo dicho en Enabareno, ¿no es así? ¿Y quién es la Daya Lanzún para desobedecer los deseos de su difunta madre? Cada una de sus palabras estaba cargada de resentimiento. A Talasin no se le ocurría absolutamente ninguna respuesta. Por suerte no tuvo que responder, ya que en ese momento salieron al claro y se encontraron cara a cara con Vela, que los esperaba allí. En la distancia la nave de tormenta Nautilus ondeaba con chispas de éter sobre la plataforma. Los paneles de vidrio metal translúcidos estaban encendidos, ya que los constructores trabajaban en las modificaciones de su interior, y se podían ver sus siluetas mientras martillaban e instalaban los corazones de éter y el sistema de círculos ya bien entrada la noche. Cerca había otra nave, una fragata más pequeña en la que también trabajaban. Cargaban los cañones con corazones que brillaban de color amatista con la energía del vacío voraz. Las reservas de magia mortal de Nanabar comienzan a menguar, dijo la almirante. No recibiremos más corazones de vacío hasta después de la oscuridad de las lunas ausentes, cuando vuelva a ser seguro cosecharlos en Actamasok. Buenas tardes también a usted, comentó Suracuel. Vela lo ignoró. Tengo algunas noticias buenas, le dijo a Talasin. El general Bieshima ha logrado forjar una alianza con los señores del fuego de Mitsul. Están dispuestos a enviar 50 buques de guerra y el doble de etermantes. Talasin contuvo un grito ahogado. Mitsul, la tierra de fuego. Una ayuda como esa sería incalculable. Pero había pasado demasiado tiempo bajo el tutelaje de Urduja como para no preguntar ¿qué ganan esto? ¿Qué ganan ellos con esto? Corazones de éter, respondió Suracuel. He estado allí. Su tierra está demasiado caliente como para que los cristales se formen de manera apropiada. Siempre los exportan de sus vecinos más cercanos por encima del valor habitual.
Y deja que lo adivine, dijo Talasin lentamente. Bieshima olvidó mencionar a los señores del fuego que hicimos volar por los aires las minas de la parte sardoviana del continente durante la retirada, y que la mitad que es atense apenas tiene cristales de sobra.
Es todo de Quesad ya, respondió Vela. Ese es el problema que tendremos que solucionar primero.
Nenabar tiene corazones de éter en abundancia, la chisca, le recordó Suracuel. Estoy seguro de que se podrá llegar a algún tipo de acuerdo cuando ganemos.
Cuando ganemos. ¿Por qué aquel optimismo iba cargado del presentimiento de un destino aciago? Quizás su intranquilidad provenía de no ser capaz de ver el camino a seguir.
Eso no es todo, dijo Vela. Ornanga ha accedido a servir como punto intermedio. Son una nación diminuta y no pueden ofrecernos naves ni guerreros, pero nuestros aliados del oeste podrán recargar los corazones de éter y reabastecerse ahí. En cuanto a qué ganan ellos con esto, bueno, tienen a Quesad,
peligrosamente cerca. El remanente sardoviano es lo único que se interpone entre ellos y una posible invasión. Suracuel puso los ojos en blanco. Eso es más probable que posible, almirante. El emperador de la noche no estará satisfecho solo con Sardovia durante mucho tiempo. Continuará mandando sus naves de guerra al exterior, ocupando más tierras y robando más recursos. Quiere mantener a salvo su pueblo. Tanto Vela como Suracuel se giraron bruscamente hacia Talasin. Cree que la única forma de hacerlo es mediante la guerra. Continuó, ya que recordó la expresión salvaje de Alaric, así como también el pánico que apenas había podido ocultar en su voz cuando temía que los amplificadores hubiesen dañado su magia. Recordaba aquella habitación en la Ciudad Negra, el agua caliente y la valeriana, y a su marido herido que le suplicaba, «Si no soy un arma, entonces, ¿qué soy? ¿Qué has hecho conmigo?» Ve a Sardovia como una amenaza para el cataclismo y la guerra de los huracanes, y el dominio de Nenavar mandó naves para ayudar a los Tejeluces mucho tiempo atrás, pero un país como Ornank, que jamás le ha hecho nada a Kesaf, él jamás... Talasin dejó de hablar a medias, con las palabras atascadas en la garganta, cuando se percató de la expresión en el rostro de Vela. La almirante no había tenido aquel aspecto jamás, ni siquiera cuando se había enterado de la traición de Darius. Está... Lo está defendiendo, balbució Suracuel. La chisca realmente lo... Eso no es cierto, insistió Talasin, y el corazón le dio un vuelco, así como el estómago. Solo intento explicarles que es así como piensa Alaric. En ese caso debería decirle a mi enviado en Ornan que se olvide del tema, le preguntó Vela. Habló en voz baja, pero el tono que usó casi se asemejaba al desdén. Hizo que Talasin quisiera que se la tragara la tierra. Talasin negó con la cabeza. No, por supuesto que no, solo trataba de... ¿De convencer a Vela y a Suracuel de que Alaric no era como su padre? ¿De prepararlos para después pedirles que le perdonaran la vida? Pestañeó rápidamente mientras se miraba la punta manchada de barro de las botas. Se sentía condenada, incapaz de ver el camino a seguir. Te advertí que tuvieras cuidado, le espetó Vela. Te dije que no sintieras compasión alguna por él. La almirante sonaba resentida y asqueada. Sonaba igual que Urduja. En ese momento algo encajó en la cabeza de Talasin. Sus superiores la veían como la Tejeluces, la Lachisca, la manera que tenían de ganar la guerra y asegurarse el trono. No confiaban en que pudiera tomar sus propias decisiones. Cada vez que se mostraba ligeramente en contra de sus deseos, la trataban como a una niña. Así que tendría que hacerlo por su cuenta. Ya tengo cuidado. Talasin alzó la barbilla y miró a la almirante directamente a los ojos. No le he contado nada a Alaric. ¿Pero cómo crees que se lo tomará el pueblo cuando nuestra rebelión asesine al hombre que salvó a Nenavar y al continente del vacío voraz? En mi opinión, creo que se celebrarán bailes en la calle, respondió de forma irónica Suracuel. ¿Por qué iban a llorar los sardovianos la muerte del emperador de la noche que los aterrorizó? Tras la oscuridad de las lunas ausentes, era un héroe a ojos del pueblo, dijo Talasin. Y también habrá que tener en cuenta a Kesaf. Son una nación casi tan aislada como Nenavar. Las generaciones más jóvenes, todos ellos, crecieron con la creencia de que el resto del continente actuaba en su contra. Confían en Alaric para su protección. Si lo matamos, los kesatenses clamarán venganza, y jamás podremos conseguir una paz duradera. En algún momento, en el futuro, otra guerra dará comienzo. Vela la miraba de forma extraña. Abrió la boca como para decir algo, pero dudó. En ese caso, ¿es esa una de tus condiciones, Talasin? Le preguntó al fin. ¿Que Alari cocinaste viva? Talasin sintió un hormigueo en la nuca, un sentimiento de que algo iba mal. Un presentimiento de que aquello no era lo que Vela había querido decir desde el principio. Pero le había hecho una pregunta, así que la respondió.
Así es, almirante. ¿Eres consciente de que él jamás te perdonará? Insistió Vela. Incluso aunque le perdones la vida. Te advertí sobre ello en una ocasión. Incluso si me odia por ello. Incluso si me ahorcan al final. Si me perdona o no, no me importa. Talasin sintió que se le partía el corazón en dos al decir aquello en voz alta. Esta es la mejor de las opciones. Vela asintió. En ese caso, veré lo que puedo hacer. Talasin no se sintió aliviada. Aún no. La almirante había querido decir algo, pero por alguna razón no lo había hecho. Y Surakuel las miraba a ambas sin poder creérselo mientras negaba con la cabeza. «¿Entiendes lo que quiero decir, no es así?» le preguntó Talasin. Se quedó paralizado y la mirada se le enfrió. «No, no lo entiendo», le dijo de forma monótona. «Pero me he unido a la Confederación, así que tendré que confiar en sus decisiones». Se escuchó un chirrido en la distancia proveniente de uno de los cañones de la Nautilus, que se colocó en posición de disparo. Los trabajadores estaban probando el arma, y Talasin observó cómo una oleada pura de rayos surgía en dirección al cielo estrellado. «Te enviaré mis instrucciones tras la oscuridad de las lunas ausentes», le dijo Vela a Talasin. «Todo deberá estar listo para ese momento». «Cuenten conmigo», juró Surakuel, que solo miraba a Vela. «El ejército privado de la Casa Mante se encuentra a disposición de la Confederación Sardoviana». Talasin no dijo nada. Los rayos volvieron a cargar y partieron el cielo nocturno en fragmentos blancos. La mirada se le llenó de tempestad.